Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el Campo Tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el Campo Tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Pues como ya es costumbre en nuestro programa, tenemos importantes temas de qué hablar con ustedes. Hablaremos pues de la nota de la semana, José Luis, hablaremos sobre las estadísticas agrícolas, cómo va el avance de siembras y comentaremos algo de importante sobre, pues ya ven que se nos congelaron las siembras, lo que estaba sembrado, entonces por ahí hubo una pérdida y ahorita estamos en proceso de resiembra. Vamos a comentarles un poquito sobre eso y vamos a hablarles sobre el programa de fortalecimiento del subsector ganadero, que básicamente es lo que es mejoramiento genético, y si nos alcanza el tiempo vamos a hablarles de las presas, el almacenamiento de presas y el pronóstico del clima del tiempo a 7 días. Muy bien, José Luis, ¿qué te parece si iniciamos con las notas de la semana?
Así es, Lupita, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En Güemes, por segunda ocasión, el gobierno del estado de Tamaulipas entregó semilla de supersorgo a productores ganaderos para sembrar 106 hectáreas. La ingesta de este forraje aporta poco más del 10% de proteína en el ganado, generando así más producción de leche y carne.
Esto es muy importante, ya que hace como 3 años empezó este cultivo, ¿verdad? Y ha tenido muy buena respuesta, ya que ha permitido, pues por la, ya ven que tuvimos una época de sequía donde hay que almacenar, mejor dicho, de alimento para nuestro ganado, y pues es que es la mejor forma que almacenar este producto, que este cultivo, que es de muy buena muy buena proteína y sobre todo que es de altas densidades. Al hablar de altas densidades me refiero a que tiene se puede obtener bastante por hectárea. Creo que no sé, se anda entre 80 a 90 toneladas por hectárea la producción del supersorgo. Muy bien, otra de las notas que tenemos es en relación, ya ven, hace un momento les comentaba que el pasado mes de febrero pues tuvimos un clima bastante frío que provocó pues heladas, que se helaran los cultivos, en este caso en la agricultura, y pues hubo ahí un siniestro, aproximadamente como 400,000 hectáreas de las 500 o 600 que se habían sembrado. Uh-huh. en tanto principalmente en sorgo, derivado de esto, nuestro señor secretario, por instrucción de nuestro señor gobernador, pues se dio a la tarea de ir a verificar. Él hizo un recorrido en el pasado mes de febrero para ver la situación de qué es lo que se había congelado. Y pues bueno, posteriormente, después de que ya se hizo la supervisión y más o menos se vio cuánto se había siniestrado, era aproximadamente 400,000 hectáreas. Pero de esas 400,000 había como 50,000 hectáreas que tenían seguro, tenían cobertura de seguro, entonces el seguro pues lógicamente entró en este proceso y todo lo demás se iba a someter por instrucciones, pues se iba a hacer una resiembra. De estas 400,000 hectáreas que se siniestraron, pues se va a hacer una resiembra de aproximadamente 200,000. Digo, no va a ser completo, pero sí va, posiblemente sí alcance a hacer esta resiembra de acuerdo al calendario de siembras y cosechas, o cosechas y siembras. El día 8 de marzo se terminó, mejor dicho, la siembra, y debido a esto, pues, y que está en la resiembra, se solicitó una ampliación. Estamos esperando, todavía no sabemos si ya hay respuesta, si se hizo una ampliación a esta fecha del calendario, pues con la intención de poder alcanzar por lo menos hacer una resiembra de estos cultivos de las aproximadamente de las 200,000 hectáreas, o sea, uh-huh. pues sería una ayuda bastante grande para nuestros amigos productores. También le recordamos que ciertas empresas semilleras que abastecen a los productores, a quien los productores les compran el producto, se comprometieron, se llegó a un acuerdo y les van a hacer algunas semilleras el 50% de descuento a los productores para obtener su semilla, y otras semilleras va a ser del 40%. Entonces, amigos, estamos en este proceso de una resiembra y esperamos que pues podamos lograr una buena producción.
Es una ayuda muy importante, sobre todo ahorita en estos tiempos, y esperemos que las lluvias favorezcan y todo esto
así sea es,
muy
esperemos. Bueno. De hecho, después de la helada, pues hubo ahí pequeñas lluvias que ayudaron, ¿verdad? Ayudaron a muchas zonas a poder hacer este proceso de resiembra. Muy bien, amigos, estas son las notas de semana. De hecho, hay un boletín importante que sí nos gustaría que lo comentaras en relación. Por ahí hay una apareció pulgón amarillo en el sorgo. ¿José Luis?
Así es. Sí, más o menos es de reciente publicación esta nota del pulgón. Ajá. Y principalmente, el aviso lo da la Secretaría de Desarrollo Rural, para que todos los productores estén alerta y en constante comunicación. Aquí se informó que el día 12 de marzo de este año, en el municipio de San Fernando, se realizó un recorrido en el campo, en el ejido Nuevo Tlaxcala, ubicado en la carretera rumbo a la Carbonera. Fue detectado la presencia del pulgón amarillo y principalmente ataca al cultivo de sorgo entre superficies de 6 y 4 hectáreas que están ubicadas geográficamente en las latitudes que se menciona ahí en el documento. Esto va a estar publicado en la página también para que estén nuestros amigos productores enterados, y sobre todo para que tengan la...
Pues sí, estén alerta, alerta, porque ya ven que llegándole el pulgón amarillo al sorgo, pues tenemos otras partes y estamos tratando de evitar esto. Este brote se apareció en San Fernando, en el ejido Nuevo Tlaxcala. Entonces, amigos productores, los invitamos a que estén al pendiente de sus cultivos, chequen en caso de tener ahí una, pues, que vean algo parecido, si no están muy seguros, deben de comunicarse, ponerse en contacto con el Comité de Sanidad o en la Secretaría de Desarrollo Rural para que pues podamos apoyarlos, ¿verdad? Este es un alerta importante que todos los productores deben de estar al pendiente.
¿Y qué se recomienda a los productores? Pues la eliminación de plantas que están ahí, que son focos de infestación, como zacates Johnson, cañitas, liberar insectos benéficos. Bueno, eso ya sería en cuestión de aplicarle medida.
Así es. Entonces, una manera de prevenir que te llegue el pulgón amarillo, pues es eso, el eliminar todas las plantas voluntarias que se encuentren ahí cerca de tus cultivos. Hay que limpiar nuestros surcos, como quien dice, hacer ahí una pequeña limpieza, barbecha y eliminar todo posible vector para que pues no nos llegue este insecto.
Sí, así es.
Muy bien, José Luis. Vamos a continuar con las estadísticas, el avance de estadísticas. Adelante, José Luis.
Muy bien, vamos a hablar aquí de cómo va el ciclo otoño-invierno 2020-2021. Sabemos que todavía hay parte todavía que falta por sembrar. Y bueno, y también las afectaciones que hubo, lo que comentaba Lupita en estos días pasados del mes de febrero. Pues por mencionar aquí, vamos a decirles cuánto hay de sorgo grano que se sembró: 565,349 hectáreas, de las cuales se siniestraron 303,410. En el caso del maíz grano, se sembraron 56,696 y se siniestraron 20,948. Todavía por aquí se alcanzó a tener un programa de maíz grano de 171,480, no se ha llegado todavía el programa. En el caso del sorgo, pues 730,568 es el programa que se tenía estimado para la siembra de este ciclo.
Así es. Algo importante comentar que estamos hablando del cierre de siembra del ciclo otoño-invierno. Ya que este inició en el mes de octubre del 2020 y termina el día 8, o sea, termina el día 8 de marzo.
Precisamente lo que decías.
Lo que decía, que es lo que estamos, lo que se está haciendo un trámite de que se haga una ampliación. No sabemos si se va a proceder a esta ampliación y si y de cuánto tiempo va a ser. Posiblemente si se haga serán unos 15, 20 días a lo mejor la ampliación, pero aún no sabemos. Entonces sí es importante que estamos terminando o terminamos lo que es la siembra del otoño-invierno 2020-2021. Muy bien, en el caso de perennes, lo que va de siembras y cosechas, por ejemplo, para este año 2021, se sembró alfalfa, se sembraron 66 hectáreas, caña de azúcar van 59.322 hectáreas, también se está lo que hay de superficie de limón, son 6.972 hectáreas, de mandarina 805 hectáreas, de mango 552 hectáreas, de naranja pues están las 32.055 hectáreas, de nopalitos 945 hectáreas, de nuez 186 hectáreas, de papaya son 374 hectáreas, de toronja 2.195 hectáreas y también tenemos ahí tuna que son 540 hectáreas de estos cultivos. Y acuérdense que esos son árboles que siempre están, simplemente están dando, van a producir frutos.
Este cultivo que menciona Lupita, el de papaya, ha tenido muy buena aceptación. Hemos visto que sí se ha incrementado un poco la superficie. Así anteriormente es. Era un poquito menos. Ajá, pero sí ha habido un poquito.
Sí, sí, ha habido aumento. De hecho, hasta el programa que se tiene, o sea, cuando se hace la candelarización, hay un programa y una meta a seguir. En este caso se hablaba de las 437 hectáreas, que pues sí es bastante. Ahorita, hasta el momento, bueno, lo que está registrado son 374 hectáreas. Entonces sí ha aumentado, creo que va aumentando cada año, ha aumentado, no sé, de 50 hasta, entre 50 y 30 hectáreas ha habido el aumento anual.
Aproximadamente, está muy bien. Bueno, lo que comentamos, ya habíamos hablado del ciclo otoño-invierno 2020-2021, no vemos aquí el algodón que está todavía sembrado, pero está en un programa, o sea, no aparece todavía, pero no tarda todavía en en iniciar esta siembra, ahí está en trámites todavía. Okay. Por las mismas situaciones y ya ves que todo lo que ya se ha presentado, los productores a veces se esperan mejor.
Sí, se esperan para tener un mejor, pues que les llegue el agua básicamente, que haya humedad para poder hacer esta siembra. Muy bien, continuamos con lo que es el ciclo primavera-verano, José Luis.
El primavera-verano, este que ya está por culminar, de hecho ya son 5 los que quedan. El ciclo anterior es el que está en proceso. Aquí, por ejemplo, mencionando que el algodón hueso se tuvo una superficie sembrada de 720 hectáreas y se cosecharon 710, hubo un siniestro de 10 hectáreas. En el caso del maíz grano, se sembraron 68.893 hectáreas, cosechándose 43.365 hectáreas y con un siniestro de 25.527 hectáreas. Sorgo grano, 81.505 hectáreas y una cosecha de 72.682 hectáreas, por ahí un siniestro de 8.823 hectáreas. Soya, que es uno de los principales, aquí en soya, pues ya ves que, Lupita, aquí hago un paréntesis, en años anteriores la superficie era mucho mayor, ¿verdad?
Así es, sobre todo para el sur.
Para el sur, sobre todo.
Pero también derivado de cambios climáticos.
Climáticos y otras situaciones, pues está ya ahorita en 35.346 hectáreas sembradas, y se cosecharon unas 33.714 con un siniestro de 1.632 hectáreas.
Muy bien. ¿Sí? También por ahí tenemos tomate rojo, que son, aquí en este caso la producción pues es en invernadero, si no me equivoco, principalmente la producción de tomate, y son 238.5 hectáreas, las cuales fueron las que se cosecharon. Está el tomate verde también, que fueron 115 hectáreas y se cosecharon 115 hectáreas. Y también tenemos producción de trigo, grano. Es poquita, pero hay trigo aquí en Tamaulipas y son 150 hectáreas y las cuales se cosecharon 150 hectáreas.
Así
es. En total, para este ciclo se sembraron 203.707 hectáreas y tuvo una producción de 164.614 hectáreas y en producción en toneladas estamos hablando de las 319.085 toneladas.
Así. El otro avance, Lupita, es el de la zafra.
El de la zafra, ¿cómo va la zafra a la semana número 23? Ajá. Pues el único ingenio que está trabajando actualmente pues es el ingenio del Mante. El avance de superficie de industrializada por hectáreas son de 8,472 hectáreas. Lo que ya está, lo que es caña molida en toneladas, son 636,811 toneladas. El rendimiento en campo por hectárea es de 75.7 toneladas por hectárea. Y en producción, ya hablando en la conversión a lo que es el producto, en este caso es azúcar, uh-huh. Van 72,511 toneladas. Y el rendimiento en fábrica, digamos, es de 11.39 de producción de caña. Sería de producción de azúcar por hectárea, uh-huh. por tonelada, perdón, es por tonelada. Entonces este es el avance que tenemos a lo que se refiere a lo que es en la cuestión agrícola.
Y la fecha estimada para el mante, la fecha del fin del zafra
es el 5 de junio, ahí se termina la zafra. Entonces pues todavía falta mucho por avanzar, son alrededor de 50,000 hectáreas, uh-huh. los que se van pues que van a entrar a la industria, ajá. o a mejor un poquito menos, porque también la industria tiene, ahí se siembra la caña, pero a veces no toda es procesada.
Y con toda esta producción, dice que son 3,371,092 toneladas de azúcar.
Así es.
Representando aquí para Tamaulipas el 2.15% con respecto al nacional.
Uh-huh. O sea, tenemos buena aportación, y uh-huh. algo bueno que tiene el estado de Tamaulipas, es que produce, bueno, creo que ahorita ya produce ambas azúcar, pero era principalmente azúcar blanca. Uh-huh. Es un productor de azúcar blanca. Muy bien, José Luis, ¿qué te parece si entramos a lo que es la ganadería? En este caso, con el avance de exportación ganadero.
Muy bien. En la semana número 25, aquí Tamaulipas tiene un acumulado estatal de becerros y vaquillas de 19,032 cabezas de ganado, representando así con el nivel nacional un 2.9%. Esto nos da todavía, y nos encontramos en el quinto lugar de exportación, seguido de Coahuila, Durango, Sonora, Chihuahua, que encabeza el primer lugar Chihuahua. Sí, sí. Aquí ya, pues Nuevo León, ya si lo sabías, sí. Por ahí ya quedó un poquito atrás.
Sí, ya se quedó atrás. Sí, se quedó de atrás. Hecho, ya no aparece entre los primeros cinco. Uh-huh. Pero esto es debido a los cambios que se hizo en la normatividad para la exportación, lo que hizo el USDA. Uh-huh. Sí aumentó los requisitos, entonces hay que estar pues trabajando para cumplirlos. Entonces, de hecho, pues ya a nosotros fuimos de los primeros, la parte norte, fuimos los primeros estados que nos tocó este cambio. Ahorita ya le está tocando a los otros estados que están al interior de la República, uh-huh. que también hacen exportación, y lógicamente pues la exportación pasa por las fronteras, ¿verdad? Que tenemos, en este caso pues todos los estados del norte.
Así es. Sí.
Muy bien, vamos a hablarles sobre el programa de mejoramiento genético. En este caso vamos a recordarles, habíamos comentado que ya se empezó en el mes de, ahora en febrero, se inició el primer evento que fue llevado a cabo en Sotola Marina. Ahí ya se hizo el primer evento, fue presencial, siguiendo toda la normatividad, todos los códigos protocolarios para, pues por lo del COVID, se llevó a cabo el primer evento, y está próximo a ver los siguientes eventos. Se tenía por ahí que iba a haber evento el viernes, pero creo que hubo una suspensión de este evento. Todavía no tenemos nuevas fechas. Sin embargo, es importante para nosotros que nuestros amigos productores están al pendiente de que ya empezó este programa. Uh-huh. Y por recordarle los requisitos, José, ¿qué te parece si iniciamos con los requisitos del programa?
Así es. Bueno, para los requisitos, personas físicas, hay que presentar la solicitud de apoyo, el anexo 1, llenado y firmado, así como original y copia simple para cotejo de los documentos siguientes. Como es lo que viene siendo la INE, también el CUR, el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, comprobante de domicilio, ya sea de recibo de luz, agua, teléfono, también documento que acredite la propiedad legal o posesión del predio, registro de fierro vigente al quinquenio 2020-2024, uh-huh. Documento que acredite su registro al PGN y la UPP, actualizado no mayor a 12 meses a la fecha, y todas las personas solicitantes de apoyos para especies pecuarias deberán de demostrar que participan en las campañas sanitarias estatales, y también el estado de cuenta bancario no mayor a 3 meses de expedición, así como se aprecia, bueno, que se aprecia el número de cuenta y la clave interbancaria.
Así es.
Y bueno, si el apoyo rebasa los 30,000 pesos, presentar la opinión positiva del sistema de administración tributaria SAT mediante el artículo 32, el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación.
Así es. Para el caso de las personas morales, es presentar el acta constitutiva de la persona moral, el registro federal de contribuyentes de la persona moral, comprobante de domicilio fiscal de la persona moral, no mayor de 3 meses de antigüedad, y poder e identificación oficial del representante legal en este caso. Aparte de esto, el representante legal debe de llevar su INE, su CUR, su RFC, para que acredite todo tenga completo su expediente. Es importante que nuestros amigos lleven todos estos requisitos para que puedan obtener un apoyo. Vamos a hablar de cuánto es el apoyo, José Luis. ¿Qué te parece?
Así es. Bueno, pues el apoyo para sementales bovinos, el apoyo máximo es de hasta 2 sementales, uno por cada 30 vientres. La inversión total son 38,000, el apoyo del gobierno son 19,000 y la aportación del titular de derecho otro 19,000. Uh-huh. Y para vaquillas doble propósito, el apoyo máximo es de hasta 10 vaquillas, la inversión total son 27,000, el apoyo del gobierno son 13,500 y el apoyo del titular de derecho 13,500.
En el caso de sementales ovinos, el apoyo máximo son hasta 6 sementales por cada 20 vientres. Y el apoyo, la inversión del semental ovino es de 8,000 pesos y el gobierno va a poner 4,000 y el productor va a poner otros 4,000. En el caso de sementales caprinos, pues es igual, son 6,000 pesos la inversión. El apoyo del gobierno sería de 3,000 pesos y el apoyo del titular o el productor sería de otros 3,000 pesos. Es el apoyo que se daría. Entonces los invitamos para que acudan, hablen de estén en contacto con la Secretaría de Desarrollo Rural para que tengan el acceso a estos apoyos. Lógicamente estos eventos se van a llevar a cabo por municipio en las asociaciones ganaderas. Hablen en la Secretaría para que tengan la información y puedan acceder a estos apoyos.
¿Estos apoyos son netamente estatales?
Son netamente estatales. Desgraciadamente ahora no ha habido apoyos para el campo, para el sector primario, no hay apoyos federales. De momento al menos han bajado hacia el estado. Uh-huh. No. Muy bien, vamos a darles el pronóstico del tiempo. ¿Qué les parece, José Luis? Iniciamos.
Muy bien. Laredo, el día de hoy, 32 máxima, 12 mínima, soleado. 0% de precipitación. Para el día jueves, 27 máxima y 11 mínima, también soleado, 0% de precipitación. Y el día viernes, 26 máxima y 9 mínima, con soleado y pues 0% de precipitación. Eso es hasta el viernes.
Ajá. En el caso de Reynosa, pues hoy amaneció a 12 grados la mínima y la máxima de 32 grados, mayormente soleado. El 1% de probabilidad de lluvia. Para mañana jueves se espera, la mínima serán de 10 grados, máxima de 27, completamente soleado, 0% de humedad. El viernes 19 sería 26 grados la máxima y 9 la mínima, completamente soleado. Para el sábado y domingo son entre 25 y 26 grados como máxima y la mínima son de 11 grados. Y va a estar el sábado va a estar soleado y el domingo todavía más soleado, jóvenes. Entonces, prepárense. Para Victoria, ¿cómo estamos?
Hoy 34 grados máxima y 15 mínima, soleado y 0% de precipitación. Para el día jueves 29 máxima y 12 mínima, también soleado, 0% de precipitación. Para el viernes 28 máxima y 13 mínima, también soleado, y aquí 1% de precipitación. Y ya lo que es el sábado, domingo y lunes, pues está máxima entre los 27 y el domingo 29 y el lunes 33.
En la zona del Sotolamarina, el día de hoy amaneció a 14 grados y la mínima y la máxima es de 36, completamente soleado. Para jueves, viernes y sábado son entre los 27 y 29 grados como máxima y la mínima son de 12, completamente soleado. Hay menos del 10% de probabilidad de lluvia. Para el domingo es de 28 grados como máxima y la mínima de 17.
¿Y el Mante?
El Mante, ¿39 máxima? Así es. El Mante tiene 39 grados como máxima, la mínima es de 16 para el jueves, viernes están las mínimas entre los 15 y 14 grados y las máximas entre los 30 y 32 grados, completamente soleado. Para el sábado y domingo, pues bueno, el domingo va a estar parcialmente soleado, nublado, perdón, con máximas de 29 grados. En la zona de Altamira se esperan también temperaturas más o menos iguales, 29 grados como máxima y 16 como mínima, completamente soleado. Desde va a ser bastante calor. Muy bien, amigos, el tiempo se nos ha agotado, José Luis.
Pues muchas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo miércoles
en esta sesión de Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.